Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más. Es jueves y vamos a comenzar nuestra clase de metafísica. Soy Fela Galván y escuchas Aprendiendo en el Camino. Hoy hablaremos del derecho de conciencia, pero comenzamos con una relajación. Así que, si quieres, decide ahora tener un pequeño momento de quietud y de calma. Respira profundo, suave y pleno, sintiendo que el aire llena de vitalidad tu cuerpo, de armonía y de calma, y sintiendo que al exhalar el aire se liberan tensiones y preocupaciones, tu cuerpo se relaja, tus sentimientos se suavizan, tu mente se aligera. De calma y de quietud, mientras mantienes esta respiración armoniosa, visualiza que en el centro de tu pecho se forma un pequeño punto de luz que tiene una pulsación y que con cada pulsación va aumentando y aumentando en tamaño y en intensidad de luz. Mira cómo poco a poco se va formando allí un pequeño sol, que sientes que es vida, inteligencia, amor, pureza, todas las cualidades que tú requieres para tu vida. Ese sol es energía viva, vital. Es una pequeña central eléctrica en tu pecho que llena tu mundo y tu vida de todo lo que requieres. Visualízalo y siéntelo. A medida que te acostumbras a esa luz, te das cuenta de que en realidad está formado por tres colores. Es una llama de tres colores: azul, dorada y rosa. Es tu llama triple, tu Cristo interno. Visualízala como un fuego divino que arde dinámicamente, vigorosamente. Es el fuego sagrado en tu propio corazón, es la voluntad divina, el amor divino y la sabiduría divina dentro de ti. Toma una respiración profunda y ahora vas a ver cómo esa llama triple se expande todavía más. Comienza a crecer y a crecer hasta que abarca toda tu cabeza, iluminando tu mente. Y luego crece y crece más, hasta que se hace tan grande como todo tu cuerpo, y te ves a ti mismo dentro de este fuego divino, dentro de la llama triple. Y así tú sientes que todo tu mundo está inundado por la voluntad divina, por la sabiduría divina y por el amor divino. Ahora, antes de terminar, te identificas con esa llama triple, con ese fuego divino. Te reconoces tú mismo como el Cristo viviente. Y con esta imagen, con esta idea, toma una respiración profunda y suave y ve poco a poco terminando la meditación. Comenzamos la clase. El derecho de conciencia, te comentaba antes que es justo la que vamos a dar. Recuerda que estamos dentro del libro de Connie Méndez, Piensa lo bueno y se te dará. Hoy el capítulo del el derecho de conciencia. Bueno, la meditación que acabamos de hacer tiene un poquito que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Tu conciencia es tu desarrollo espiritual. La conciencia que actualmente tienes en este momento es el fruto de tu pensamiento y de tu sentimiento a lo largo de todo el tiempo que llevas desarrollándote en la Tierra. Hablamos, por supuesto, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas. Todo lo que tú has ido pensando y sintiendo te ha ido conformando poco a poco. Esa es tu conciencia. Bueno, pues tu llama triple es esa parte de tu conciencia que tú has desarrollado en perfección. Ese es el fuego sagrado dentro de ti. Esa, por tanto, es tu identidad divina como ser espiritual. Todo lo que tú vas desarrollando, todo lo que tú vas evolucionando en sabiduría, en poder, en amor, divinos, eso va haciendo que tu llama triple aumente y se expanda. Y tú te vas cada vez convirtiendo en ese fuego divino. Vamos ya con Connie Méndez, y ella dice así: hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahora estamos viviendo. Y esto lo hemos comentado muchas veces. No es necesario que tú creas en la reencarnación para estudiar metafísica. Claro que no. Por supuesto, como dice Connie, lo que no aceptes lo dejas a un lado y sigue leyendo. Sin embargo, yo quiero decirte que muchas de las cosas que vas a ir estudiando encajan perfectamente cuando tienes en cuenta la reencarnación. Aparte de que ya en muchas ocasiones y para muchas personas la reencarnación es un hecho bastante verificado y demostrado. Pero bueno, no es necesario, como ya te decía. Si quieres, lo puedes observar también desde esta propia vida. Tu pensamiento y tu sentimiento a lo largo del tiempo, a lo largo de tu vida, ha conformado la conciencia que actualmente tienes. Tú lo sabes. Bueno, sigue Connie diciendo que fuimos un átomo, fuimos una gota de agua, fuimos vegetal, mineral, animal y hombre. Esto no significa que tú hayas literalmente sido una gotita de agua. Lo que significa es que la conciencia que hoy tienes se ha formado a través del uso de muchos vehículos, humanos, pero también animales, vegetales e incluso minerales. Por ejemplo, tu cuerpo hoy día tiene huesos porque tuviste hace mucho tiempo, tanto que no podemos ni contarlo, tuviste una etapa en la que tu conciencia se desarrolló a través de los minerales y hoy día entonces tu cuerpo tiene el mineral que conforman tus huesos. Lo mismo ocurre con la circulación sanguínea. Eso es fruto de una etapa muy antigua en la que tuvimos conciencia a través de los vegetales. Luego vinieron los animales que nos han dado la conciencia, más que nada la emocional y también la del movimiento y otras más relacionadas con el tema de reproducirnos, de alimentarnos. Y luego tuvimos ya la etapa humana en la que lo que incorporamos es, por supuesto, la mente. Ya dentro de nuestra etapa humana hemos sido hombre o mujer muchas veces. Ya solamente con entender esto se acabarían todas las guerras hombre-mujer, feministas y machistas. Si hoy eres mujer, pues en otras ocasiones habrás sido hombre. Y si hoy eres hombre, en otras ocasiones seguramente habrás sido mujer. Recuerda que la Tierra es una escuela. Y necesitamos pasar por muchas experiencias diferentes, diferenciadas, para que puedas tener todo el aprendizaje que esta Tierra, como escuela, te quiere dar. Si solo vives una experiencia, solo tienes el aprendizaje de esa experiencia. Pero en realidad, lo que quiere la vida, lo que quiere Dios para ti, es que te expandas completamente en todas direcciones. Y para eso necesitas muchas experiencias. Es necesario haber sido pobre y rico, sano y enfermo, hombre y mujer, adulto y niño, médico, abogado, ganadero, agricultor y bueno, todas las experiencias posibles, incluso de jefe, de subordinado, de madre, de padre, de abuelo, de todo lo que puedas imaginarte, porque cada experiencia te da una oportunidad de aprendizaje nueva.
hemos pertenecido a todos los niveles sociales y en cada uno de esos niveles también hemos aprendido las lecciones propias de ese nivel. Yo te quiero decir que para la vida no existe nada más bueno ni más malo. Es decir, que tú seas rico o pobre, pues eso es una condición más bien humana. La vida lo que quiere es que aprendas, que te desarrolles. Entonces, si para alguien, para su desarrollo, es positivo que tenga todo cubierto pero que no sea holgadamente rico, pues entonces la vida le va a poner en esa condición si es lo mejor para su desarrollo. Hay personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero y lo que hace es que se destrozan la vida, porque por ejemplo no tienen control para no dedicarse a todo tipo de placeres. Entonces a esa persona igual le convenía más no tener tanto dinero porque habría tenido una vida más sana, ¿no crees? Así que ya ves, las condiciones de buenas o malas son bastante subjetivas muy a menudo. Lo importante es que tú vas aprendiendo en todos los niveles. Si hoy somos personas que vivimos rodeados de las ventajas, comodidades y adelantos modernos, es porque lo hemos merecido en esta trayectoria nuestra. Cada objeto que poseemos por herencia, por compra o por regalo, lo que sea, lo tenemos ahora porque en alguna vida anterior aprendimos a usarlos y nos habituamos a él, es decir, tomamos conciencia de él, hicimos conciencia de él. Eso hace que la imagen de ese objeto sea ya un reflejo en nuestro subconsciente. Y a menos que nosotros mismos lo disolvamos, el objeto lo tendremos siempre con nosotros, ese u otro semejante, u otro igual. Este derecho adquirido se llama, en el lenguaje metafísico, el derecho de conciencia, de lo que hoy estamos hablando. Es decir, que todo aquello que ya tú has trabajado en vidas pasadas o en esta vida, pero en anterior tiempo, todo lo que tú has desarrollado, pero de verdad, de forma sincera y real en tu conciencia, hoy lo tienes. Esa es la razón por la que, por ejemplo, puede nacer un niño que con 4 años es capaz de hacer una composición musical y con 9 años toda una ópera, hablo de Mozart. Evidentemente este niño se ganó por derecho de conciencia el conocer de esa forma la música. ¿Por qué? Porque evidentemente ya había sido músico en vidas pasadas y quedó en su conciencia. En la siguiente encarnación, cuando nació como Mozart, lo tenía por derecho de conciencia. También te ocurre a ti, todo aquello que te resulta fácil, que no te cuesta nada, eso lo tienes por derecho de conciencia porque ya lo trabajaste antes. Si te das cuenta, la vida no regala nada, no es que Dios se encapriche y dice, a este lo hago rico y a este lo hago pobre, a este le doy buena voz y a este le doy una voz de gallo. No, no es así. Esto es porque lo han desarrollado antes. Si una persona nada más nace ya canta de maravilla, es porque ya ha trabajado esa facultad anteriormente. Porque unos son muy tímidos, muy tímidos, muy tímidos, y otros son tan extrovertidos, porque tienen conciencia el que lo ha desarrollado y el que no, simplemente le falta. No es que no pueda tenerlo, es que todavía no lo ha desarrollado. Significa que no es posible poder jamás, ni es posible que se nos pueda robar ni un objeto cualquiera, ni una joya, ni un dinero, absolutamente nada. ¿Por qué dice esto, Connie? Porque si está en tu conciencia, es tuyo para siempre. Lo va a explicar un poquito después, todo lo que decía el Maestro Jesús cuando no guardes tesoro en la tierra, sino que guardes tesoros en el cielo. El tesoro en el cielo es tu derecho de conciencia, lo que has hecho conciencia en tu mente. Entonces no se necesita que tengas mucho dinero, se necesita que tengas conciencia de prosperidad y de abundancia para que nunca te falte de nada. No necesita que tengas siempre salud, se necesita que tengas conciencia de salud. Entonces siempre estarás tranquilo, sano y vigoroso. ¿Cómo se puede perder ni ser robada una imagen que está grabada en nuestro subconsciente? No es posible. Ahí lo ves. Entonces, si te das cuenta, lo que estamos aprendiendo con Connie y también con las nuevas ciencias que están ya apareciendo, como la mecánica cuántica, es que tú no vives en un mundo objetivo real en el sentido físico, sino que lo que tú percibes como realidad es la construcción que tu conciencia hace de esa realidad, es decir, una imagen. Lo que tienes tú como vida es una imagen. Yo sé que es una idea bastante difícil, pero te pido que lo pienses un poco. En realidad, aquello que tú no tienes en tu conciencia, ni siquiera lo ves por fuera, ni siquiera te interesa, ni siquiera lo puedes observar cuando pasa delante de ti. Ya hemos comentado que a esto le llaman los sociólogos, en algunos casos, la cultura de la pobreza. Cómo hay zonas en la Tierra en las que están tan acostumbrados a creerse pobres que cuando alguna vez se le ofrece la oportunidad de superar la pobreza, simplemente no la ven, simplemente no la registran. No es que no esté allí, es que su conciencia, es decir, su cerebro, no lo registra porque no lo contemplan como realidad. Con lo cual estamos diciendo que lo que para ti no es real, Simplemente no existe. No existe para ti, puede existir para otros, pero para ti no existe. Por eso se ha dicho siempre que para poder ver tienes que primero creer, que no es sino formar esa imagen en tu mente. Y eso es lo que hacemos en metafísica. Si tú tienes demasiados problemas económicos, tú tienes que formar una imagen de abundancia y de prosperidad en tu conciencia antes de poder ver eso en el exterior. Si no hay una imagen en tu conciencia, no puedes ver eso fuera, simplemente estará delante de ti y pasará desapercibido. Todo esto es parte de la cuarta ley de la creación. De ella dijo Jesús: no os alleguéis tesoros en la tierra, donde los ladrones la hurtan y el moho las destruye. Antes, allegaos tesoros en el cielo, donde el moho no puede destruirlo, ni los ladrones los pueden hurtar. La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar virtudes y despreciar las posesiones terrenas, pero bueno, esto no es así completamente. Las posesiones terrenas no son malas. Hay antiguamente una idea así como de que si eres espiritual no puedes ser rico. ¿Por qué no? Eso no tiene nada que ver. Lo que no puedes es estar apegado a la riqueza, eso sí, porque si tú estás apegado a ella, eres esclavo de ella, y entonces no eres un ser libre, espiritualmente libre. Ahora, la abundancia es algo sano, y es algo bueno, y es algo incluso necesario. Lo que no es necesario ni es el egoísmo, ni el apego, ni tampoco el sentido de necesidad. Por algo, el Maestro Jesús decía: miren los lirios en el campo, no les falta de nada. No decía que eran pobres y que con eso eran felices, no, no, no. Los lirios, de ellos decía que ni los reyes tienen unos tejidos tan finos y tan delicados. Y lo mismo con los pájaros, que no necesitaban estar cultivando. Todo lo tenían provisto. ¿Qué ocurre? Que ellos no tienen conciencia de carencia, como nosotros. Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer, crear la imagen adecuada para superar la pobreza. Pero sobre todo darte cuenta de que eso no es contrario a tu desarrollo espiritual. No, porque si tú tienes demasiadas dificultades económicas, probablemente no tengas ni tiempo de estudiar ni de leer. Eso no significa que tú utilices el conocimiento espiritual para enriquecerte en sentido egoísta o para quitarle a otro lo que a otro le corresponde, porque entonces estarás usando la ley, pero en sentido negativo. El maestro expuso la ley en estas palabras añadiendo: porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Ya sabes que eso significaba tu conciencia. Tu corazón es la suma de tu pensamiento y de tu sentimiento. Donde está tu tesoro, allí está tu conciencia. Tu corazón, tu conciencia. Es decir, que si tú necesitas algo exteriormente, primero tienes que poner allí corazón. O sea, trabajar con tu mente y con tus sentimientos para formar la conciencia de ello. Entonces tendrás derecho de conciencia allí. Además, la frase como él la dijo era: porque lo que está en tu corazón es tu tesoro, es decir, es lo que tienes. Fue mal traducida, como pasa muchas veces, y adulterada cuando la pasaron del idioma arameo, en el que hablaba el Maestro Jesús, al latín. Esto ha ocurrido muchas veces. Bueno, y del latín al inglés antiguo, al inglés más moderno, luego al castellano. Imagínate todas esas traducciones, todas las tergiversaciones que se pueden ir sumando a lo largo de tanto tiempo. Sigue con Nico en una aplicación de esto que está explicando. Cuando a ti se te extravía algún objeto de tu posesión, cuando se te pierde algo por la calle o cuando algo te sea robado, con solo recordar el hecho de que tú posees lo que tienes por derecho de conciencia, que está grabado en tu subconsciente y esta imagen no te la pueden quitar ni la puedes perder, basta para que el objeto aparezca intacto. Alguien te lo devuelve, lo encuentras tú mismo o recibes un regalo de un objeto similar a él. Sin ningún esfuerzo, para ti volverá a tus manos de ahora en adelante, porque ya conoces la ley. No la olvides, claro. No te angusties ni le temas a los ladrones. Porque ¿qué ocurre si tú tienes un objeto por derecho de conciencia, pero al mismo tiempo le temes a los ladrones? Que también tienes el derecho de conciencia de que te roben. Con lo cual entra en conflicto una idea con la otra. ¿Sabes eso que se dice muchas veces? No dejes los objetos ahí a la vista, que te lo van a robar en el coche. Bueno, si tú crees que las cosas son así, así será, pero porque está en tu propia conciencia, es tu construcción de la realidad. Yo tengo una amiga que me encanta, porque ella tiene tan aprendido esto, que jamás, pero jamás, cierra su coche. Ni siquiera sube las ventanillas y lo deja todo a la vista. Y lleva muchísimos años haciendo esto y jamás le han quitado nada del vehículo. Está totalmente tranquila y confiada, porque tiene derecho de conciencia formado sobre la idea de que nadie le puede quitar lo que es de ella. Fantástico, y esa es una prueba visible y tangible. Eso sí, tienes que primero crear esa conciencia. Tu pensamiento en ese respecto se convierte en positivo y no se te puede acercar a alguien con intención de hurtar, simplemente no se te acerca. El Maestro Jesús también lo comentaba esto, él decía, el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. Esto es una representación, él tenía tanta pureza que si el mal llegaba a él no tenía dónde quedarse, no tenía dónde agarrarse. ¿Por qué? Hombre, porque él no tenía conciencia de mal. Te recomiendo, dice Connie, hacer la prueba. Y la próxima vez que extravíes algo, declara: nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Eso es lo que tienes que declarar. Recordar toda esta lección que hemos comentado hoy, que en realidad tu mundo es la imagen que tienes grabada en tu conciencia. No olvidar esto para que no grabes una imagen diferente, por ejemplo, la imagen de que te puedan robar. Y entonces luego declaras o decretas: nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Esto lo tienes que decir no enfadado ni eufórico, sino tranquilo, relajado, con autoridad, con seguridad. Luego, como siempre, da las gracias por el inmenso don que se nos ha conferido en una ley tan sabia. Da las gracias por conocer estas cosas y poder practicarlas. Sigue Connie diciendo, cuando el objeto vuelva a tus manos, lo cual no tardará en suceder si lo haces bien, vuelve a dar las gracias. Hay que ser muy agradecido porque todo lo que tú agradeces lo fundamentas, lo fijas en tu conciencia. Aparte de que es merecida esa gratitud, por supuesto. Dice Connie, mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia y la practica, no solo conocerla, sino que la practica, hasta formar de ella su concepto, puede dejar en medio de una calle transitada un billete de alta denominación, por ejemplo un billete de 500 euros, y nadie lograría verlo. Al día siguiente lo volvería a encontrar en el mismo sitio. Fíjate que dice, si conoce la ley, si la practica y si ha llegado a formar el concepto de esa ley en su propia conciencia. Si no lo has practicado bien, no lo hagas, por favor, ¿eh? Luego no me vengas a reclamar los 500 euros. Pero si lo haces bien, si lo formas de verdad, un día haz la prueba. Haz la prueba primero con un euro, luego puedes hacer la prueba con algo más. Pero te aseguro que si tú formas esta conciencia en ti, nada que es tuyo se te puede robar. No harían falta ni verjas, ni siquiera las llaves. Para lo cual es necesario tener ya el concepto formado y la imagen del temor a los ladrones totalmente disuelta. Esto es lo que tú tienes que garantizarte si quieres que esto te funcione bien. No solamente formar el concepto de que lo que es tuyo es tuyo, lo has merecido porque has trabajado para tenerlo, sino también la idea, que muchas veces es aprendida de los demás, de que no te pueden robar los ladrones. Y miren que Connie Méndez habla en Venezuela, un lugar donde esta condición es un poquito más complicada que aquí, que en España. Dice Connie, yo sé que la primera vez que empleé la ley, únicamente por obediencia, dice ella, y sin tener la convicción sembrada en mí, porque lo había aprendido. Tú sabes que esto pasa muchas veces, tú acabas de aprender una lección y enseguida te va a la vida a reclamar a ver si la aprendiste, a ver si la pones en práctica. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Basta que hoy aprenda yo una cosa y hoy mismo o mañana ya me están poniendo en la condición de practicar lo que aprendí. Eso es muy interesante. La vida es una gran escuela, ya te lo hemos dicho. Entonces dice ella que únicamente por obediencia y casi sin tener convicción de esto, ella estaba en Nueva York y resulta que dejó sus anteojos, sus gafas olvidadas en un taxi. Al llegar a la casa me di cuenta, dice Connie, de que los había perdido. Y como venía de la clase de metafísica, con la lección fresca en la mente, lo que estábamos comentando, ella declaró la verdad al instante y dijo, nada que es mío por derecho de conciencia se me puede perder. Mis anteojos volverán a mí. Ellos están en el sitio que les corresponde, aquí, frente a mis ojos. Así lo dijo ella. Bueno, pasaron 4 días y dice que la llamaron de la consejería para que bajara a hablar con el chofer de la conserjería, para hablar con el chofer del taxi que la estaba buscando. Y el chofer le dijo, señora, ¿serán suyos estos anteojos? Dice que le preguntó al verla extendiéndole las lentes. Sí, son míos, dice Connie. ¿Cómo se le ocurrió a usted que eran míos? Porque mira que era Nueva York, y mire que hay gente en Nueva York, y ella estaba en un hotel, no es que estuviera en una dirección así fija. Bueno, le cuenta el taxista. Mire usted qué cosa tan extraña la que me ha sucedido. Los taxistas tenemos que entregar en la oficina todo objeto olvidado por si lo reclama el cliente que lo dejó. Fíjate que a Connie no se le ocurrió pedirlo así, no se le ocurrió que podría estar en la oficina de objetos perdidos. Entonces la vida le buscó otro medio. Yo no pude decidirme, sigue el taxista, a entregar estos anteojos. Como en la oficina quedan anotados todos los recorridos que hacemos cada día, yo me impuse la tarea de visitar a cada cliente que conduje ese día. He tenido que hacerlo fuera de horas de trabajo, por supuesto, y por eso me he tardado 4 días para encontrarle a usted. Esto jamás me había sucedido. Y termina el hombre así como diciendo, no lo entiendo, ¿por unas lentes corrientes? El pobre hombre había respondido al decreto de Connie inconscientemente, involuntariamente. Connie dice, le dio una buena recompensa y se me quedó grabada la ley desde este momento. Yo me imagino que también el hombre tardó 4 días, porque Connie dice que lo aplicó, pero no muy convencida. ¿Te acuerdas que decía, acababa de salir de clase, de la clase en la que se explicaba esto, y lo aplicó con medio convencimiento nada más? Probablemente si lo hubiese hecho más convencida, en el caso de Connie, lo habría tenido instantáneamente. Ella termina explicando la razón de por qué era por derecho de conciencia. Ella dice, sin mis anteojos no veía claro, no podía escribir, se interrumpía el ritmo de mi vida. Esto no era lógico. Este mínimo detalle alteraba el ritmo de una serie de otras cosas que afectaban también a terceros, porque ella lo que hacía al escribir eran libros para otros estudiantes que aprendían de ella también. Entonces había como una cadena ahí que eso no era lógico, que quedara interrumpido. Entonces ella dice, el universo está basado en el orden y en la armonía entre todas sus partes. Ella tenía que entender bien esto, y entender significa no solamente intelectualmente, sino realizarlo en su conciencia, para que pudiese poner en práctica esta ley del derecho de conciencia. El universo está basado en el orden y en la armonía entre todas sus partes. Apréndetelo bien, porque esto lo puedes aplicar en muchas condiciones de tu vida. Muy bien, pues aquí termina el capitulito de Connie y también aquí va a acabar la clase de hoy. Ya lo sabes, practica esto del derecho de conciencia. Haz un inventario en tu conciencia y mira exactamente qué cosas tienes por derecho. Sé agradecida por ello y agradecido por ello. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú agradeces es como reconocerle a la vida todo el bien que te da. Y si tú reconoces a la vida todo el bien que te da, tú afianzas eso que has ganado también por derecho de conciencia. Muy a menudo estamos quejándonos. Estamos todo el día quejándonos. ¿Qué si el paro? ¿Qué si las colas? ¿Qué si los hijos? ¿Qué si el marido? ¿Qué si la mujer? ¿Qué si el jefe? ¿Qué si la salud? Siempre quejándonos, quejándonos, quejándonos. Y es una mala costumbre, porque ya sabes que cuando tú te quejas, tú le estás poniendo toda la atención a todo lo malo que te ocurre. Y aunque no lo aumentes, que sí ocurre también, pero aunque no lo aumentes, ya tienes la atención puesta allí, ya estás cada vez ofuscándote más por todo lo malo que te ocurre. Sé objetivo, sé realista, y al tiempo que te das cuenta de lo malo que te ocurre, aprende a agradecer por todo lo que ya tienes por derecho de conciencia en tu vida, que te aseguro que es más que lo negativo. Si no, ponte un día a hacer inventario. Por ejemplo, ¿has pensado que puedes ver, que puedes caminar, que tu corazón sigue latiendo, que puedes respirar, que puedes abrazar, que tienes amigos, que tienes gente que te quiere, que puedes respirar, que puedes ir un día a la playa y sumergirte en el mar, que es gratuito, que el aire nadie te lo cobra? ¿Quieres que siga por ahí? Bueno, sería interminable. Podríamos estar aquí programas y programas y programas viendo todo aquello por lo que podrías estar agradecido. Practica esto porque es un antidepresivo y es también un método de hacer que tu bien aumente. Todo lo que tú agradeces lo conviertes en tu derecho de conciencia, no lo olvides. Con esto acabamos la clase, pero no el programa. El programa continúa con una pieza musical. Sabes que te la traigo después de la clase porque así aprovechas y quizás te ayuda a reflexionar un poquito sobre lo que hemos dado y a sentar los conceptos. Hoy te traigo una pieza musical angélica porque es de un compositor alemán que se llama Erich Berglund, que compone con un instrumento muy especial. Él tiene una pequeña arpa celta, preciosa, muy bonita, que tiene una melodía que muchos han calificado de curadora y de sanadora. Principalmente sus piezas musicales son inspiradas por los ángeles, así que tienen radiación angélica. Él se llama Erik Berglund y es alemán, como te decía, pero es además un compositor que intencionadamente coloca temas espirituales, intención espiritual en sus composiciones musicales. Él estudió durante 19 años en Nueva York con una arpista legendaria. Se le llamaba la primera dama del arpa, ella se llama Mildred Dilling. Y luego, a partir de haber estudiado profundamente con esta gran arpista y convertirse en un gran arpista, él también ha viajado por todo el mundo dando cursos de sanación, de Reiki y también de música sanadora, de musicoterapia. Te invito a escuchar esta pieza musical que precisamente tiene este nombre, se llama Música, ¿cómo era? La música del ángel, de Erik Berglund. Que la disfrutes. Como habrás observado, la música de Erik Berglund tiene la facultad de crear una atmósfera de relajación, de armonía y al mismo tiempo como de alegría, como de serena alegría, ¿verdad? Te recomiendo toda su música, toda es maravillosa. Vamos a continuar ya con el siguiente apartado. Sabes que estamos escuchando una radionovela, pero evidentemente con temática espiritual. Vamos a llamarle una radionovela iniciática. Estamos escuchando la novela El ave diamante de Juan Carlos García. Hoy vamos ya al segundo capítulo. Con él te dejo.
El ave diamante.
Capítulo segundo.
Noche de aquel gran día del acontecimiento. Hasmith se encontraba reunido como siempre con toda su familia y mientras tomaban un delicioso té preparado por alguien quien ya todos sabemos, comentaban los acontecimientos del día. Luego se fueron a dormir. A eso de las 12 de la medianoche se comenzó a filtrar un sonido de vacío inquietante. Era como si algo faltase. En efecto, faltaba el sonido monótono del río que desde el pueblecillo siempre se escuchaba. La gente comenzó a encender sus lámparas y pronto ya eran varias las personas en la calle. Empezó aquella murmuración que despertó a Hasmith y al resto de la familia. La naturaleza parecía estar paralizada. No había estrellas que iluminasen la noche ni luna que la llenara, pues ésta parecía oscurecer más y más. Todo quedó en silencio y luego un estorbante ruido comenzó a aparecer en escena subiendo como de la nada. Sí, el sonido provenía del suelo y aumentaba paulatinamente. Era como si alguien o algo se arrastrara por debajo de sus pies, como si el suelo mismo se moviera. El horrible ruido se incrementaba. Varios árboles cayeron calcinados, varias casas se agrietaron y el suelo se calentaba como si hubiese algo ardiendo en su interior. La gente corrió a meterse a sus casas despavoridas, pero en ese mismo instante el sonido cesó. Y más tarde, el temblar de la tierra. Fue como si hubiese pasado algo muy maligno. Ninguno pegó un ojo en lo que quedó de la noche. A la mañana siguiente, varias familias, en su mayoría supersticiosas, recogían sus pertenencias para emigrar a otro lugar. Parecía que el pueblo se quedaría solo, pero no fue así. Al mismo tiempo que estas personas partían, llegaban otras desde muy lejos, atraídas por la noticia, ya diseminada, de lo que sucedió el día anterior. Venían gentes de todas partes, inclusive de Norteamérica e Inglaterra. Muchos de ellos eran cazadores de fenómenos extraños de la naturaleza. Muchos eran peregrinos simplemente en busca de la verdad. Habían psicólogos y parapsicólogos de las más prestigiosas universidades. Todo esto fue debido a que la noticia llegó rápidamente por medio de un viejo telégrafo a regiones que ya poseían radios y podían difundirla mejor. Este pequeño pueblo y otros circundantes se convirtieron, por así decirlo, en los abastecedores de la llegada de más de 400 personas. Ese mismo día, Al-Hasmith ir al mercado, se llevó la gran sorpresa de que este había sido convertido en un hotel al aire libre. Sí, la gente había traído tiendas de campaña, cocinillas y demás accesorios para su estancia. Hasmith nunca vio algo igual. Su puesto en el mercado ahora estaba ocupado por una tienda de campaña, mapas de cartografía, instrumentos fluviométricos y demás artefactos raros. A través de aquella tienda se deslizaba el suave murmurar de alguien como si estuviese calculando. En efecto, era un joven de no más de 20 años, sumido en el estudio y casi alejado del mundo exterior. Entonces, Hasmith pensó,
al parecer es un estudiante de geología.
Cierto, tenía razón. Este era un estudiante de la Universidad de Oxford, también atraído por la fantástica noticia. Era de estatura media y sostenía en la punta de su nariz unos pequeños anteojos circulares. Por detrás parecía un viejo, pero en realidad era un joven estudioso. Hasmith entonces se atrevió a decir,
«Disculpe, señor».
El joven permaneció como si no lo escuchase, pero Hasmith volvió a decir,
«Disculpe, señor, usted ocupa mi puesto de trabajo».
El joven tardó en responder, pero al fin emitió el suave sonido de su voz diciendo,
«Lo siento, señor, no le sentí entrar. Estoy ocupando su lugar porque no puedo encontrar otro mejor. De todas formas, ya no lo podrá utilizar por mucho tiempo más. Según mis cálculos, nos encontramos en medio de una falla natural en proceso activo. Esta es un área increíblemente sísmica. No durará mucho tiempo más».
En ese instante, el joven se volvió a ver al que él pensó un señor. ¿Cuán grande sería su sorpresa al ver que Hasmith no era más que un adolescente?
«Por Dios, muchacho, yo pensé que era un señor mayor el que me hablaba. ¿Qué edad tienes?»
«Aún 17 años, señor».
«Válgame Dios».
Después de un pequeño descanso vocal, el estudiante, de nombre Robert Tausen, siguió explicando lo que él creía que pasaría.
«Bueno, muchacho, acércate. Voy a darte una clase de geología. Me has caído bien. Toda la zona que envuelve a la Gran Cordillera, o el Himalaya, como lo llamamos normalmente en la universidad, está sumida en una gran falla. Mira, te lo explicaré mejor. El continente americano, hace millones de años, según las teorías evolucionistas, estaba unido al continente africano y al europeo por medio de tierra. Pero luego de un gran cataclismo mundial, estas grandes porciones de tierra fueron separándose y, por efecto, chocando con otras pegadas a ellas. Cuando dos grandes porciones de tierra chocan, se forma una elevación o montaña, como se dice normalmente. Ellas siempre están en continuo movimiento, pues estas grandes porciones de tierra no han dejado de separarse, al tal grado que dentro de millones de años el Himalaya podría llegar a ser parte del continente americano.
Hasmith no hacía más que escuchar con mucha atención aquella clase que con detalles le daba su nuevo amigo Robert. Mientras tanto, en el Castillo de la Muerte, al otro lado y más allá del Himalaya, donde siempre es de noche, se había formado gran actividad. Una imponente sala contenía a más de 1000 seres humanos, los tinicas, esperando como una especie de ceremonia maligna. Sin más ni menos, e impredeciblemente, desde una plataforma subía en vanagloriosa forma el rey de los maras, el gran Mara o Mahamara, destellando una brillantísima luz de su frente y que era aparentemente blanca. Los tinicas dejaron rodar sus oscuras capuchas y, descubriendo sus caras horribles, hacían reverencias y adoraban a dicho demonio. Este les dio órdenes secretas a sus siervos en un idioma jamás antes escuchado. Daba repugnancia hasta en la forma en que hablaba. De la nada, comenzaron a dar vueltas por el salón de aquel sucio conglomerado una serie de seres de apariencia lóbrega. Estos atravesaban a los presentes y salían de ellos agigantados y llenos de vitalidad. Al parecer, estos seres robaban la vitalidad de los tinicas y la empleaban contra los mismos. Luego de un silencio súbito, un gigantesco rayo salió de la frente de Mahamara hizo estallar todos los cristales del castillo, y un amenazador y presuroso viento salió como de la nada para clavarse en uno de sus siervos y destruirlo por completo. De él no quedó nada. Entonces, con voz gruesa y grosera, dijo:
¡Ay, pobre de aquel que se atreva a traicionarme!
Cruzando sus dedos y muy seguro de sí, fue bajando lentamente en la plataforma con la cual subió. Los tinicas estaban como desmayados, como si les hubiera sustentado su luz deformada. El castillo por completo comenzó a temblar como si de él saliera una gran energía destructora. Sobre el área del castillo, una tupida niebla jamás les dejaba ver la luz del sol a los tinicas. Dicen que este demonio la trajo consigo cuando entró a formar parte de sus vidas ya erradas. También dicen que ellos piensan que viven adelantados, pero en realidad no es así. Ellos viven como unos 600 años de atraso en comparación con esta época. Sus vestiduras, sus pensamientos y sus sentimientos son de esa época. Se encuentran como congelados.
Intervenido en la narración de hoy Juan Carlos García, Andrés Pérez, Orlando Galván y la que les habla Fela Galván. La historia continúa, eso sí, en la próxima emisión de este programa. Hoy seguimos con el último apartado, que es, ya sabes, el consultorio. El caso que te traigo hoy es de Brother Bill, de este gran estudioso de los temas espirituales y sobre todo gran practicante. Él, ya sabes, que ha puesto en práctica la enseñanza y ha permitido, a través de sus textos, darnos un poco cómo es esa aplicación y cómo podemos hacerlo nosotros también. Hoy se llama el episodio de la helada en la arboleda de cítricos. Bueno, resulta que él había dejado Chicago para visitar a unos amigos en el sur. Ellos habían tenido un momento difícil. Resulta que 2 años antes habían fracasado en obtener una buena cosecha. El primer año fue una cosa y el segundo fue otra. Una vez fue, la segunda vez fue un huracán que había irrumpido. Sí, había aplastado todo en su ruta a través del cinturón de cítricos, precisamente, dejando solamente una estela de árboles torcidos y todos rotos. Resulta que para salvar la arboleda se hacía necesario podar y curar todos los árboles, y las ramas que estaban muy quebradas tenían que ser pintadas para prevenir que brotaran, ya sabes que se hace así, ¿no?, para prevenir que broten hongos o cualquier otra enfermedad. Bueno, cualquier sembrador sabrá mejor que yo y les podrá decir cómo es esa cirugía que se le hace a los árboles para poder salvarlos. Bueno, casi igual como se salva un doctor salva la vida, una vida humana, pero en este caso era la vida de esos árboles. Bueno, pues Brother Bill llegó en marzo, cuando había aún la posibilidad de una helada. Sin embargo, los agricultores no estaban preparados para tomar medidas contra eso. En realidad, ninguno de nosotros, dice él, le dio ningún pensamiento ni ninguna posibilidad a una helada, ya que eso ocurría, pues eso, muy raramente. Pero resulta que sí, ocurrió. Una mañana, Brother Bill se levantó porque escuchó lamentaciones que le despertaron de su sueño cerca de una hora antes del tiempo normal para levantarse. Se vistió rápidamente, se dirigió al comedor y allí vio a su anfitrión, que estaba discutiendo acaloradamente con su familia. Habían perdido 2 cosechas previas. Este era el estallido coronante, o sea, la gota que colmaba el vaso. En otras palabras, esto era el acabose. Significaba el fracaso. Pero aquí viene la oportunidad. Ahora la extremidad del hombre, es decir, un momento extremo, es una oportunidad para Dios. Así que Brother Bill le dijo a sus amigos que Dios nunca había creado la nevada, que esto era trabajo del hombre, pero que Dios sí podría fácilmente dominarla. Por supuesto, esa era una catástrofe para la mayoría de las personas que creen que ese Dios, un gran ser sentado a lo lejos en el cielo, es la causa de todas las calamidades. Esto es un Dios, no sé, bastante infantil, ¿no crees? Un Dios allá arriba que, según le dé, ahora te voy y te envío una enfermedad o ahora te envío una helada, como pasaba en este caso. No, este es un Dios que se inventaron para hacer que los niños se portaran bien. Pórtate bien, que si no, Dios te va a castigar. Como inventamos también el hombre del saco, o como inventamos cualquier otra excusa, con tal de, por el miedo, mantener controlado a los niños. Y también a los adultos, no te creas. Esto es verdad, este tipo de Dios cruel, castigador, fue inventado hace mucho tiempo por personas que querían tener dominio sobre la gente del pueblo. Sí, yo les decía a la gente del pueblo que si no me pagaban cierta cantidad iban a ir al infierno. La gente pagaba, por superstición, claro, pero pagaba porque tenían miedo al infierno. Claro, si se lo decías a personas que no tenían estudios, que no tenían conocimiento, que más bien prácticamente vivían sobreviviendo, y si se lo decía a alguien que supuestamente era el representante de Dios, pues se le creía, pero en realidad se les estaba manipulando. Bueno, pero no, ellos están listos para creer en la expresión, es un acto de Dios. Además intentan poner orden, poner sobre este lejano ser toda la culpa por cosas que no son fácilmente comprendidas. Pero estos amables amigos debatieron conmigo al respecto. O sea, él lo que consiguió fue intentar, lo que intentó, perdón, fue que cambiaran su concepto de Dios, porque si no cambiaban su concepto de Dios, pues Dios no les podía ayudar, no podía entrar. Entonces Brother Bill dijo, ahora, si se interesan en arguir algunos de estos hechos, ¿por qué no lo hacen con Dios? Pero por favor, no discutan conmigo, ya que yo no argumentaré nada más que la voluntad de Dios, que para Brother Bill, por supuesto, es la perfección, el bien. Finalmente alguien dijo, bueno, pues veamos si usted hace algo. Entonces Brother Bill les dijo, yo de mí no puedo hacer nada, sino el Dios de mis padres, él hace las obras. Esa fue la respuesta de Brother Bill. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, Brother Bill se dirigió a la arboleda y caminó a lo largo de cada hilera de árboles, bajando en un lado y subiendo por el otro, luego cruzando las hileras, y todo el tiempo iba proyectando hacia afuera el amor de su corazón, primero a su presencia yo soy, luego a los árboles, decretando, visualizando y afirmando perfección, hasta, dice, que hasta que le llamaron para almorzar, o sea que él estuvo para arriba y para abajo, proyectando amor y proyectando gratitud a los árboles y a la presencia de Dios en él, hasta que le llamaron. Dice, tiempo y espacio habían sido puestos aparte porque habían pasado 5 horas y para él eran como si fueran 5 minutos. Esto es interesante porque ya ves que estos trabajos no es cuestión de que digas un decretito y ya está. Hay que formar la conciencia y si se necesitan 5 horas, pues se tarda 5 horas. Y si se necesitan 7 años, pues se tardará 7 años, pero hay que formarla. Bueno, durante el almuerzo le preguntaron acerca de las leyes de la vida, así que la discusión duró hasta la tarde. Aprovechó y se puso a darles una clase. El anfitrión de Brother Bill había tenido que encargarse de alguna tarea alrededor del lugar y cuando regresó mencionó un cambio en la arboleda. Los brotes nuevos en los árboles, que habían sido gravemente afectados, bueno, tanto así que se tornaron negros porque habían sido mordidos por la helada, pues habían comenzado a lucir menos lastimados. Había una pequeña mejora. El primer acto de Brother Bill fue el de bendecir y el de agradecer a Dios. Puede que el lector piense que había sido una helada muy ligera para afectar a la fruta y a las flores, pero dice Brother Bill, permítanme aseguraros que todos los nuevos brotes y las flores todas cayeron. Pero más tarde en la temporada salieron nuevos brotes y los árboles florecieron otra vez fuera de tiempo. Una excelente cosecha vino a reemplazar las ennegrecidas hojas y capullos. El propio Brother Bill comió algunas toronjas de aquellos árboles ese año porque, después de regresar a Chicago, porque los amigos de allí, agradecidos, le enviaron un cesto con toronjas rosaditas. Para terminar, Brother Bill dice, yo agradecí al Padre. La gratitud es la primera gran ley de la existencia, recuerda eso, amigo mío. Ya lo vimos también en la clase de hoy, mira, coincide. Dice, no es ni la segunda ni la tercera, es la primera gran ley de la existencia, la gratitud. El que busca a Dios, busca la luz que tienes. Si buscas más luz, sea agradecido por la vida y por la luz, lo cual, todo esto son sinónimos. Luego, da alabanzas por la luz, por la vida, por el amor. Sin amor, ¿cómo puede alguien ser verdaderamente agradecido? De hecho, la gratitud es amor, en realidad. Muchos estudiantes decretan como autómatas. No eviten una gratitud activa, ni amor, ni alabanzas, ni agradecimiento. Gracias. Y no hay sentimiento, no hay sentido, ese no vale. Tiene que ser una gratitud sincera, proyectada, emitida. Es así como ciertamente han invocado inapropiadamente, cuando la gratitud es como un autómata. Un errar, al menos no un golpear, dice. Ellos se preguntan, ¿por qué Dios no me contesta? ¿O por qué Dios me ha abandonado? Y él dice, busca tu respuesta en la primera de Corintios, cuando dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estos tres, pero el mayor de ellos es la caridad. Como muchos otros, me gusta sentir que si amo lo suficiente, abarcaré también la caridad, que es el amor en expresión, en acción. Así que sustituí la palabra amor. Jesús dijo algo al respecto en cuanto a que si tú lo amas a Él, entonces harás caridad. Así que recuerden, mis amigos, si creen, podrán caminar en medio del fuego, sobre las aguas o en la tormenta, sin ser afectados. Pero para eso es necesario que tú, cuando emites un decreto, cuando visualizas, cuando haces cualquier tratamiento espiritual, lo hagas con certeza, lo hagas creyendo de verdad, y sobre todo seas agradecido, seas muy agradecido. Bueno, aquí termina el caso que teníamos para hoy y termina, por tanto, también nuestro programa. Te recuerdo que este programa se va a repetir el próximo lunes, pero en la noche, a las 10 de la noche, así tienes la oportunidad de escucharlo si no has podido hoy, o también incluso de repasar. Es bueno repasar, estas cosas se aprenden intelectualmente a lo mejor enseguida, pero la práctica es la que hace al maestro, y repasar nos viene bien para entenderlo mejor. Hoy quiero aprovechar para anunciarte dónde estamos dando clases. Sabes que tenemos clases en el Centro de Paz, en la calle Juan Rejón, número 32, en Las Palmas. Estamos allí todos los lunes a las 8 de la noche con María Jesús Pérez. También los miércoles a las 8 de la noche, pero conmigo, Fela Galván. Y los jueves a las 8 y media con Orlando Galván, en una clase de un nivel un poquito más alto, pero que también es gratuita y libre como todas. Por aquellos que están por venir. También tenemos clases en Telde. Allí está Juan Carlos García, todos los lunes a las 8:30 en el Colegio San Juan de Telde. También son clases de libre asistencia. Y si te quedan ganas, te invito a que visites nuestra página web. Es www.grupometafísicoislascanarias.com. Con respecto a esta página, quería comentarte que hay muchas personas que me llaman y que me escriben pidiéndome las clases de este programa de Aprendiendo en el Camino grabadas. Te quiero comentar que dentro de muy poquito, en los próximos días, van a estar allí para ser descargadas gratuitamente y libremente por quien quiera. En principio la primera temporada, y más adelante iremos colocando la segunda, la tercera y hasta esta cuarta temporada. Bueno, con esto me despido por hoy. Espero que tengas una linda semana y que nos volvamos a escuchar el próximo jueves, si tú lo deseas, aquí en Radio Doramas FM 96.7 a las 10 de la mañana. Hasta pronto.